Muy agradecido estoy a Dios y también a ustedes, la iglesia aquí, que nos hayan recibido con esa hospitalidad, ese amor y ese cariño que les caracteriza. Gracias al Señor por estar otra vez en esta ocasión entre ustedes y beneficiándome grandemente de la comunión y también del ministerio de la palabra y de esta semana especial que ha habido. Pero vamos a considerar en Jeremías capítulo 14, vamos a hacer la lectura del primer capítulo, del primer versículo. Capítulo 14 del primer versículo, que es un capítulo que va a estar ocupándonos hoy nuestra atención. Dice, leo en la Reina Valera del 60, dice Jeremías 14, versículo primero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Vamos a pedir la bendición y la ayuda de Dios. Señor y Padre nuestro, en este día de reposo nuevo que tú nos concedes, queremos venir aquí para adorarte y hacerlo en espíritu y en verdad. Gracias te damos porque tú no nos has dejado a nuestros pecados, no nos has abandonado a nuestros propios deseos, sino que con tu misericordia, con tu gracia y tu poder en Cristo Jesús, tú nos llamas, tú nos guías, tú tratas con nuestros corazones y quisiéramos pedirte, oh Dios, por los méritos de Cristo, que tú desciendas y estés entre nosotros en este día de hoy. Que podamos tener comunión contigo, comunión unos con otros. Danos tu palabra y así hazte patente en medio nuestro. Por los méritos de Cristo te lo pedimos. Amén. Nuestra vida se desenvuelve en un mundo que es cambiante y variable. Nosotros también somos seres muy frágiles. Y además desconocemos las actuaciones de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él se propone hacer según su providencia, según su sabiduría y voluntad para con nosotros? Por eso estimo que puede ser de provecho el considerar algunos puntos que este pasaje, este capítulo 14 de Jeremías nos hacen, dado estas condiciones nuestras. Aquí el profeta está hablando de una sequía severa que tuvieron que atravesar durante un tiempo. Consideren qué cosas materiales podríamos decir nosotros que tenemos seguras. ¿Qué cosas materiales podemos afirmar y asegurar en nuestra mente y en nuestro corazón como algo sólido y firme? ¿Podríamos estar seguros en esta semana que entra de conservar nuestra salud, nuestras pertenencias, nuestra casa, nuestro lugar en la empresa, la posición económica que hoy tenemos? Este pasaje nos ayuda a recordar esto y nos sirve algunas enseñanzas y nos da algunas directrices que haríamos bien en repasar para tomarlas en cuenta. Consideren entonces la escena que presenta este capítulo. Dios envía un mensaje a raíz de esta situación urgente que había sobrevenido a esta nación. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Dios quiere dar respuesta a estas cosas que estaban viviendo, o lo que ellos estaban sufriendo. Y eso es una gran bendición. En medio de esa sequía, que venga palabra de Dios. En medio de esa situación, que se sepa que Dios interviene dando luz con su palabra. Esto es un privilegio, dada nuestra fragilidad, dadas nuestras limitaciones, dada nuestra ignorancia en cuanto a muchas cosas de nosotros, de nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros o para la iglesia en medio de las sequías que podemos estar pasando? ¿O cómo estar prevenido para esas sequías que pueden venir, a las que podemos estar expuestos? ¡Qué alivio, qué consuelo, qué fortaleza sería que Dios enviase palabra para darnos a conocer sus pensamientos, su voluntad. Sabemos que en este mundo los hombres quieren oír a aquellos en quienes ellos se apoyan. Se apoyan y confían en los políticos, las explicaciones y los remedios que ofrecen, en los economistas, en estos años donde la economía está en estas condiciones tan frágiles y cambiantes y mudables, o en la banca, o en la medicina misma. Han puesto los hombres sus esperanzas en las palabras de estos hombres, la sabiduría de estos hombres, el poder de los hombres. Pero como decía en Sofonías capítulo 3, versículo 12, Dios ha dejado un pueblo humilde y pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. A ese pueblo suyo no enviará Dios, su Señor, algunas de sus palabras para que ellos puedan afrontar y estar equipados en ese tiempo. Esto es lo que nos anima a considerar estas cosas. Podemos esperar entonces que Dios venga a tratar con nosotros, no revelándonos cosas nuevas, no diciéndonos cosas nuevas, porque sabemos que todo lo que Dios tiene que decirnos, todo lo que nosotros necesitamos saber, ya está revelado, ya la tenemos en las Escrituras. Lo único que podamos oír, lo que ya sabemos, de una forma nueva, acorde a la situación en la cual estamos. Es interesante lo que decía este hombre de Dios antiguo, Gurnall, hablando de las pruebas y sufrimientos en la vida cristiana. Él decía: yo espero que la pregunta del verdadero cristiano no fuera cómo evitar los problemas, sino cómo calzarse para poderlos vadear con gozo, con paz, perdón, y gozo verdaderos. ¿Cómo disponerse para poder atravesar en medio de ellos, en otras palabras, con paz y gozo verdadero? Y entre las exhortaciones que daba para esto era meditar acerca del sufrimiento. Sopesa, decía él, las pruebas que pueden venirte por amor de Cristo. A ver si eres capaz de soportarlas, como traerlas a tu mente antes de que vengan. No vivir alocado, alocado hoy y después, ay, ¿y esto qué es? Tráelas tú a tu mente antes de que puedan venir. A ver si eres capaz de soportarlas, si Dios la permite. Pon delante de ti, decía él, la pobreza. Pon delante de ti la pobreza. Que tú llegues a ser una persona pobre, pobre. La cárcel, el aislamiento, el fuego. Hazlo a menudo, decía él, para que la autocompasión de la carne no se satisfaga. Que esto nos ayude a considerar estas cosas. Quizás algunos estén en medio de alguna sequía, otros no, pero que podamos prepararnos, como decía este hombre de Dios sabiamente. Vamos a considerar en esta mañana algunos versículos que nos enfoquen este tema y después sacar algunas aplicaciones e implicaciones de ello. En este versículo primero que hemos leído, nos dice claramente que no que vino palabra de Dios en ese tiempo, sino que con motivo de la sequía vino palabra de Dios. Con motivo de la sequía. No que coincidieron la sequía con la palabra de Dios. No coincidieron, sino que Dios habló con motivo de ella, lo que se padecía en medio de ella. Habían falsos profetas que quisieron hablar, que eso lo miraremos más concretamente esta tarde en el versículo 3. En el versículo 13 se mencionan los falsos profetas y las cosas que ellos decían, pero la manera en que Dios dio palabra en ese tiempo fue por este hombre que Dios había llamado y preparado para que pudiera recibir el mensaje de Dios y dar el mensaje de Dios también a este pueblo. Jeremías era el hombre que había que tener como referencia, como canal por el cual Dios decía lo que tenía que decirse aquí. Pero qué privilegio, qué cosa más esencial poder mirar al cielo y poner las esperanzas en Cristo, nuestro Salvador, en tiempos de esos también, cuando Dios envía su palabra a los suyos. Ellos entonces perciben que Dios está cercano. ¿No conocen ustedes eso? Dios habló conmigo. De lo que se deduce es que Dios ha estado conmigo. Uno cuando recibe de Dios lo que Él quiere decirnos, percibimos como damos por hecho la presencia de Dios. Cuando en Isaías dice, en ese pasaje que sin duda la mayoría de ustedes lo conocerán, en el capítulo 43, cuando decía Dios por medio de Isaías, no temas porque yo te redimí, 43:1. Te puse nombre, mío eres tú, versículo 2, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Cómo podemos saber que Él está con nosotros? ¿Qué referencias, qué puntos podemos llegar a percibir como la presencia de Dios? Su palabra. Considerar la realidad del mensaje de Dios para nosotros. Pasando por el fuego, pasando por estas cosas, yo estaré contigo. Eso es lo que vemos en ciertos lugares cuando los hombres de Dios han dicho eso. En la tempestad que tuvo que atravesar Pablo cuando se perdió allí, en medio del mar, en el barco que lo llevaba a Roma. Cómo él se dirigió a la tripulación en Hechos 27, cuando dijo, Hechos 27, versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. No es simplemente estar, sino Él le habló y le confirmó sus cuidados y le dijo lo que tenía que decirle. La palabra del ángel, así entonces Él pudo estar firme y dar también y aportar esa firmeza a todos los tripulantes en medio de la tormenta. O cuando estaba en la cárcel después de haber pasado ese día tan intenso, tan triste, haber comparecido delante de los ancianos judíos cuando fue apresado, que iba a ser encarcelado, dice en el capítulo 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. Cuando se presenta, le dice. Ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado, o cuando estaba tratando con aquel aguijón que él no encajaba bien, que no sabía cómo hacer con eso, y pedía al Señor que lo librase, Dios le dio la palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esa palabra suya cambió el concepto que él tenía del aguijón, cambió la postura, la palabra de Dios. Consideren qué preciado bien nos da Dios del cielo los días de reposo. Que Él nos convoca, que Él nos llama, esténse tranquilos de las otras cosas, descansen. Acérquense a mí porque yo voy a hablar con ustedes. ¡Qué bendición más grande que Él nos dé de su palabra! Para que atravesando el tramo de camino que estemos atravesando, podamos estar con esa certidumbre y esa certeza. Dios está con nosotros. Por eso la importancia de esta afirmación que dice en el versículo primero, palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. En los versículos siguientes, del 2 al 6, nos presenta algunos detalles de cómo era esa situación, cómo era, en qué consistía esa sequía. Dice, versículo 2, se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas, no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Los nobles, la gente pudiente, porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales, sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Esta era la condición. Así se explica esta sequía. Una situación severa y prolongada, rigurosa en cuanto a lo malo que estaba aconteciendo. No podían encontrar agua por ningún sitio. A donde fueran con las vasijas, volvían vacías. Las fuentes, los riachuelos, los pozos, todo estaba seco. La tierra, como dice, estaba agrietada. Hacía tiempo que no había caído agua ahí. Y los animales del campo se comportaban de una forma extraña. Si no había agua, no se podía trabajar. Era una sociedad agraria, ganadera. No había agua, no se puede trabajar. Sería inútil sembrar, no se va a recoger nada. No hay actividad económica, no hay actividad laboral. Luego estaban parados, parados. La cosecha se habría perdido. Lo que tuvieran guardado es lo único que podían ellos echar mano para sus necesidades. Una tragedia. Jerusalén paralizada. No había trabajo, no había que vender, no había que comprar. Ni los animales tenían en el campo, tenían nada para comer. Eso conduce a un estado de ánimo. Se enlutó Judá. Como en luto. Las crisis económicas, cuando no se tiene trabajo, cuando uno pues piensa en el lunes, mañana, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Me quedaré aquí en mi casa porque no tengo a dónde ir? No tengo ninguna actividad que realizar. Eso es llevarnos a un estado de ánimo por el suelo, como decimos allí, ¿no? En las puertas, que eran los lugares más bulliciosos de la ciudad, donde estaban los ancianos allí juzgando, donde se hacía el comercio de lo que se podía traer del campo para vender, para comprar, sus puertas se despoblaron. No había nadie en las puertas de la ciudad, en las puertas de Jerusalén, donde estaba todo el bullicio de las personas por las calles. La alegría del comercio, todo eso estaba parado. Nadie se veía en las calles, no había esa actividad. Los nobles apesadumbrados, confundidos, estaban de luto. Los labradores también los menciona al final del capítulo 4. Igual, la nobleza y los hombres normales, los trabajadores. Con todo esto encima, en el versículo 7, 8 y 9, Jeremías quiere buscar salida a todo esto. Busca la presencia de Dios para tratar de aliviar toda esta losa que tienen este pueblo encima de sí por esta condición, esta situación. Y dice, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh, esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? porque eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar. Sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Ese era el peso. Esa era la oración. Eso es lo que veía Jeremías que debía de hacer y podía hacer para tratar de aliviar todo esto. Y es digno de considerar cómo explica Jeremías esta situación. ¿De qué manera aborda esta situación dándole explicaciones? Él no alude a condiciones complicadas del comportamiento del tiempo, a los ciclos climáticos que pueden haber, por los cuales, bueno, podían algunos explicar y conformarse con eso. No es que cada ciertos años, pues vienen unos meses de sequía, como ha pasado. No busca una explicación, considerando las fuentes naturales de las cosas. Es toda una referencia para nosotros el proceder de Jeremías, pues nos va a indicar las pautas para nuestro proceder en condiciones así. Él procedió de esta manera, conectó directamente esta situación extremada y crítica a la condición moral de este pueblo. ¿Qué han hecho con la ley de Dios? Parece que no tenía duda. Él abordó esta problemática desde esta perspectiva. Sin duda alguna, aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, fue por ahí. Explica cómo han andado a espaldas de Dios, que no quieren reconocer su maldad. Viven de esta forma y entonces Jeremías se identifica con este pueblo como si él anduviese también de esa forma. Nuestras iniquidades, esa forma del profeta de identificarse con el pueblo para ir delante de Dios y buscar alivio al Dios de los cielos, menciona las iniquidades, esos males que acarrean culpa, que atraen el juicio de Dios, menciona también las rebeliones, que es de la palabra, que viene de la palabra en hebreo apostasía, volverse, lo contrario de lo que es la conversión, cuando uno se vuelve a Dios para seguirlo, confiar en Él y obedecerle. La rebelión es darse la vuelta, invertir lo que uno hace en la conversión, dar la espalda a Dios, romper las reglas de Dios para vivir conforme a las propias reglas. Y después habla también de los pecados en estos versículos que hemos leído. Infracciones contra la ley de Dios. El profeta conoce que este es el camino que ha andado este pueblo y esta es la forma de buscar el favor de Dios. Es decir, si van a encontrar la bendición de Dios, tienen que confesar sus pecados. Reconoce que es debido a esa conducta entonces que Dios se ha vuelto como pasivo para con ellos, como lo expresa en esta oración. Porque eres como hombre atónito, pasivo. Dios no actúa. Ahí nos está pasando esto y tú parece que estás mirando como un espectador a estas cosas que a nosotros nos están ocurriendo. Antes de que todas estas condiciones se agraven aún más, actúa. ¿Cómo es que estás entre nosotros como un forastero? Como si los hubiera abandonado a su suerte. Esto es lo que expresa. Como valiente que no puede librar. Bueno, podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué Jeremías conecta estos padecimientos a sus pecados? ¿Qué ideas tiene él en la cabeza para rápidamente, a la luz de estas cosas, él confiese los pecados? Bueno, él analiza los sufrimientos que están pasando y que está viendo él en este pueblo a la luz de las condiciones del pacto que Dios tenía con este pueblo. da la impresión como que él tenía en mente pasajes de las Escrituras que habla acerca de las condiciones del pacto, que le lleva a él a este punto de confesar estos pecados. La relación de Dios con su pueblo se basa en unas condiciones que Dios establece en su pacto. Cuando el Dios creador y todopoderoso salvó a este pueblo de Israel de Egipto, él lo sacó para hacerlo su pueblo y estableció unas bendiciones y estableció unas maldiciones como condiciones, como incentivos para que ellos tomasen en serio la palabra de Dios, para que ellos siguiesen la voluntad y la ley de Dios. Y por medio de Moisés se nos habla acerca de estas condiciones del pacto que él había establecido. Deuteronomio 28, pero a mí me gustaría mencionar Levítico capítulo 26. En Levítico capítulo 26 nos encontramos aquí una interesante cita. Dice en el versículo 18: y si aún con estas cosas no me oyereis, decía Dios a través de Moisés, hablando de las condiciones del pacto, las consecuencias de la desobediencia en base al pacto, ese compromiso que ellos habían adquirido con Dios y Dios con ellos. Dice: y si aún con estas cosas no me oyereis, versículo 18, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y ahora especifica: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque no va a producir la tierra. Porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Esto es lo que podía tener Jeremías en mente. Y creo que aquí está la clave en el proceder de Jeremías, y esto es algo que nos debe enseñar a nosotros para saber cómo debemos de pensar y afrontar nuestras sequías. Jeremías asumía que lo que este pueblo se encontraría dependía de las condiciones de ese pacto que Dios había hecho con su pueblo. Están condicionados por ese pacto, no por los acontecimientos del mundo. Porque en ese pacto Dios, el Todopoderoso, maneja los acontecimientos del mundo. El Dios que los había librado es el Todopoderoso, que hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Pues esto es lo que se estaba dando. Se estaban cumpliendo otra vez estas terribles palabras en esa sequía. Por eso él expresa la confesión y el arrepentimiento para buscar el bien. Lo hace en nombre de todos, porque así su Dios y su Señor los podría librar y venir en su ayuda. La idea es que la vida y los acontecimientos lo analizaban a la luz del pacto de Dios con su pueblo. Y desde ahí él miraba la realidad que se estaba dando entre ellos. Quizás nosotros miramos a la luz de ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la ciencia? ¿No? Jeremías, ¿cuáles son las condiciones que Dios ha dado, que ha hablado de todo esto que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestra tierra, con nuestro trabajo, con nuestra salud? ¿Qué ha dicho Dios al respecto? Esto es algo que hizo Jeremías y que nosotros debemos de tomar buena nota, por cuanto este es el proceder por el cual Dios, por su palabra, nos enseña cómo nosotros también debemos de enfrentar estas cosas. En los versículos 10 y 12 viene la respuesta de Dios. Dice la respuesta de Dios a esta oración: así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Esa fue la respuesta. No iba a haber solución para eso. La terrible respuesta. O sea que era como Jeremías estaba planteándose la cuestión. Se la estaba planteando correctamente. Dios no le dijo a Jeremías, no, Jeremías, hombre, no seas tú tan estrecho en tu forma de ver las cosas. No, era por ahí. Este pueblo había cogido un rumbo, vagando de un lado para otro, no siguiendo lo que Dios había dicho. Así que ese juicio es por sus pecados. Se lo confirma Dios, conforme a lo que a Dios había dicho por palabra de Moisés. Pero esta sequía no era sino un preludio, un aviso de otros juicios más terribles que vendrían, la deportación. Así que Dios no va a oír los ruegos, las oraciones a favor de este pueblo, ya establecido que será destruida esta nación, llevados cautivos y esta ciudad demolida, como así pasó poco tiempo después. En el versículo 13, Jeremías trata como de aliviar esto, a ver si podría hacer cambiar esto que Dios había dicho, mencionando los falsos profetas, que no lo vamos a ver sino esta tarde, pero no era por ahí. Bueno, hemos visto algunas cosas en estos primeros versículos. ¿Cómo podemos trasladar esto a nosotros? ¿Podríamos explicar nuestros sufrimientos? ¿Podríamos explicar nuestras pérdidas siempre por causa de nuestros pecados? ¿Tenemos que seguir al pie de la letra este proceder? Sería la pregunta, una vez analizada esta situación y después la respuesta de Jeremías. Estamos bajo la pérdida de trabajo, sufriendo injusticia, padeciendo enfermedades. ¿Es debido a nuestra postura hacia la ley, hacia la voluntad de Dios, como hizo Jeremías? Bueno, la clave del enfoque de Jeremías es que él trabajaba con las condiciones del pacto en su mente, recogidas en las Escrituras. Sigamos nosotros esos mismos pasos. ¿Cuáles son las condiciones del nuevo pacto donde nosotros estamos? Queremos analizar por qué estamos pasando por lo que estamos pasando. ¿Cuáles son las condiciones del nuevo pacto? Ese fue el procedimiento de Jeremías. Podríamos decir que las repercusiones de nuestra obediencia y desobediencia son similares a lo que se recoge en Levítico 26. Bueno, empezamos a mirar ahí. Ahí se habla acerca de la salud, acerca de la tierra. Hay unas diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en donde estamos nosotros. Considerar cómo las bendiciones y maldiciones del antiguo pacto eran eminentemente terrenales. No exclusiva, pero sí eminentemente terrenales. Las bendiciones de Dios en su obediencia era para disfrutar la paz, la seguridad, la prosperidad en la tierra prometida. Ese era el enfoque, llevarlos a la tierra prometida y ahí librarlos de sus enemigos, librarlos de todas estas condiciones adversas. Las maldiciones por causa de la desobediencia sería restringir o eliminar tales beneficios en la tierra prometida. En Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25, podría considerarse como la promesa cumplida. Primera de Reyes 4:25, cuando se nos describe cómo era la vida durante el reinado de Salomón, después de haber sucedido a David, dice, y Judá, Primera de Reyes 4:25, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Esa era la promesa de Dios, vivir tranquilos y seguros allí en su tierra, al abrigo de toda la producción de lo que daba la tierra, los árboles, sin que hubiera enemigos, ejércitos que pudieran interferir sus vidas, agobiarlos. Las bendiciones del nuevo pacto, esas que nuestro Señor Jesucristo compró y selló con su muerte, son terrenales también. Son terrenales también tener una tierra, estar seguros aquí, bajo nuestra higuera, bajo nuestra vid, en prosperidad. No, ¿verdad? No encontramos, cuando se habla del nuevo pacto, semejantes afirmaciones. El lugar que Dios nos ha prometido, donde morar y vivir seguros y en paz, no es aquí, en esta tierra. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre, ese es nuestro lugar. ¿Y qué de nuestro lugar aquí? ¿Qué de nuestra tierra? ¿Qué de nuestras casas? ¿Qué de nuestra nación? ¿Qué? Bueno, aquí somos extranjeros y peregrinos. Amados, como a extranjeros y peregrinos, decía primera de Pedro, 2:11. Como extranjeros y peregrinos, absteneos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Esta es una mentalidad ajena al pueblo del antiguo pacto. Ellos estaban arraigados, afincados en una tierra aquí. La prosperidad, el trabajo, la salud, eran las cosas que Dios había dado como promesas en el antiguo pacto. Pero a nosotros se nos dirige hacia afuera. Somos ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Recuerdan Filipenses 3:20? Y las bendiciones son las bendiciones en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Con toda bendición, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por otro lado, el bien y las riquezas dadas bajo el nuevo pacto en Cristo. El bien y las riquezas, ¿cuáles son? Del nuevo pacto en Cristo. Son interiores. Interiores. No tienen tanto que ver con nuestra casa, nuestra garantía material, nuestra prosperidad. No es ese el enfoque. Es interior. Un alma y un corazón. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 8, versículos 10 y 11? Donde dice Hebreos 8, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, aludiendo de esta forma a la iglesia. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. La obra de Dios es preparar nuestra mente y nuestro corazón para conocer a Dios de forma salvadora, para obedecer su voluntad. Y el camino de la fe implica muchas veces la pérdida o la renuncia de muchas esas cosas materiales que eran prometidas en el antiguo pacto. Y ese es el camino de la fe. Pasaje que citaremos en otro momento, decía en Marcos capítulo 10, versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Esta obra en el alma, que es el objetivo directo del nuevo pacto. Esta pérdida de las cosas materiales que alude aquí el Señor Jesucristo es para hacernos más partícipes de esa tierra a la cual hemos sido llamados a heredar. Tomar los beneficios espirituales, abrazarlos con más plenitud y conocimiento. El perdón de pecados, la justificación por la fe, la adopción como hijos, la santificación por la que somos hechos partícipes de Dios. Estas son las bendiciones centrales del nuevo pacto. Estas son las cosas importantes para nosotros. O lo que decía Jeremías, capítulo 32, cuando habla también de ese nuevo pacto que Dios iba a hacer, el pacto eterno. Capítulo 32 de su libro, en el versículo 40, dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Es decir, miren la condición diferente del nuevo pacto al antiguo pacto en estos asuntos. Y ahora viene la pregunta: si en esto consisten las bendiciones del nuevo pacto, que son espirituales, ¿qué tiene que ver mi situación terrenal con todo eso? Y los apuros, los sufrimientos que vienen por la pérdida del trabajo, por los bienes materiales, por la salud. Bueno, Dios quiere darnos un nuevo corazón. Dios quiere escribir su ley en nuestros corazones. Dios quiere que en nuestra alma haya un verdadero y sincero conocimiento y obediencia a Dios por el temor de Él. Esas son las condiciones del nuevo pacto. Estas son las cosas en las que Dios se ha comprometido. Eso es lo que importa. Esto es lo que Dios se ha propuesto hacer en Cristo, en nosotros. Para eso nos llama: perder el trabajo, tener estrecheces económicas, tener situaciones delicadas de salud. ¿Dios vino para asegurarnos eso? Una buena pregunta. ¿Dios murió para asegurarnos nuestra tranquilidad económica, nuestra tranquilidad laboral? ¿Dios murió en Cristo, murió para eso? Dios vino en Cristo para asegurarnos la fe y el arrepentimiento, el temor de Dios, para llegar a los lugares celestiales. Cristo, por su muerte y resurrección, nos aseguró paz, tranquilidad y prosperidad, salud terrenal. Mira Pablo, mira al Señor Jesucristo, cómo vivió a Él aquí en la tierra. ¿Qué tenía Él? ¿Qué tenía el Señor Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué poseía? Él vino para darnos un corazón nuevo, para prepararnos un lugar en el cielo. Nuestra situación económica, las crisis laborales, nuestras condiciones terrenales son medios por los cuales Cristo trabaja en nosotros. Son herramientas que Él usa para obrar en nosotros lo que se ha propuesto al venir a morir por nosotros y resucitar. Es así como Él nos prepara también. Así es como debemos ver nuestras condiciones económicas y terrenales. No son el objetivo de las promesas de Dios, como en el antiguo pacto. Porque aquí somos extranjeros y peregrinos. Cristo usa y distribuye tales cosas materiales y temporales en nuestra vida para tratar lo esencial en nosotros, incrementar nuestro temor de Dios, llamarnos a la paciencia, a una mayor fe. Entonces, podríamos seguir preguntándonos, haciéndonos otras preguntas. Entonces, ¿mi condición difícil laboral y económica o de salud que tengo no tiene que ver con mi pecado? Puede que no. O puede que sí. Tú lo tienes que averiguar. Tú lo tienes que averiguar. Tú lo tienes que analizar. Tienes que orar y consultar. Como Pablo, él averiguó por qué era ese aguijón que le venía encima y que estaba encima de él. Y Señor, yo quiero, hasta que lo averiguó y entendió por qué era. Para que la soberbia no se le subiera y no quedase descalificado como ministro de Dios. O cuando escribió a los corintios y les habló acerca de los muchos que estaban enfermos y los que habían muerto ahí. Y les dijo, eso es porque ustedes están tomando la cena del Señor de una forma improcedente. Les descubrió. O sea, nosotros tenemos que mirar eso y considerar si es por causa de cierto desvío o por otras razones. Quizás Dios quiera tratar con tu alma en ciertos asuntos de tu vida y de tu carácter concernientes a la fe, concernientes al temor de Dios y la obediencia. Y si esa crisis y si esos padecimientos son los medios idóneos en las manos de Cristo, usados con este fin, porque ha llegado un punto en que no entiendes de otra manera. No entiendes de otra manera. Porque se dice y se explica. Y hermanos te lo han comentado. El pastor ha predicado sobre eso y no asimilas esto. Pero bajo unas condiciones de sequía, entonces empiezas a recapacitar. Entonces es cuando empiezas a darte cuenta. El objetivo de Dios está en tu alma, en tu corazón, en tu comunión con Él, en tu santificación. Ese es el objetivo último de Dios. Y esas aflicciones, esas sequías son un medio. No decía Pedro en la primera carta suya, en el capítulo 4, versículo 7, 17, perdón, primera de Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y esto pueden ser parte de sus tratos con nosotros. Otros, quizás en medio de estos mismos tiempos adversos de sequía, pueden ser sostenidos de forma providencial y Dios les muestre sus cariños, porque ellos se mantienen y Dios les o les guarda en medio de las crisis. Les guarda. A otros que andan en humillación y en obediencia delante de Dios, porque temen a Dios, Dios los aflige también por sus pecados. No por sus pecados. Miren a Job o a David, la primera parte de su vida. Ese joven, ¿cómo vivió escondiéndose como una ardilla de aquí para allá? Por su pecado, no. Era un hombre piadoso, un hombre que vivía en fe. Pero ¿cómo Dios lo sometió a ese trato durante un tiempo, para prepararlo para otras cosas que él los tenía? Cristo nos ha colocado bajo las condiciones del nuevo pacto para hacernos ciudadanos celestiales. Lo fundamental es que nuestra mente y nuestro corazón conozcan a Dios y tengan esa disposición de recibir su palabra para andar delante de Él y hacer su voluntad. Las crisis económicas de salud no son el objetivo, sino los medios en la mano de Dios, nuestro Señor y Redentor. Bueno, para concluir, ¿qué debemos asegurar entonces? No sabemos lo que puede venir o lo que puede estar pasando. ¿Qué debemos asegurar? Asegúrate de que estés bajo la complacencia y el agrado de Cristo. Que tú ahora estés bajo la complacencia y el agrado de Cristo. que seas objeto de su sonrisa, de que Cristo te sonría, por cuanto Él realmente se complace contigo. Considera que algunos pueden estar bajo la gracia de Dios por la obra de Cristo, pero no bajo su complacencia, porque Él no ve los frutos dignos de arrepentimiento ahí, en esa vida. No hay esa respuesta de fe que Dios quiere, que nuestro Señor quiere que nosotros demos a su poder, a su gracia, a su palabra. No hay esa respuesta de fe. Y aún estando bajo esta gracia, tengas que oír lo que Cristo dijo a aquellas iglesias: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Contra ti. Que tú no tengas que oír esto. Que Cristo tenga que decir eso hacia ti. Asegúrate por todos los medios. Porque si estás bajo su agrado, si estás bajo su sonrisa, lo que quiera que venga sobre ti, lo que quiera que venga sobre ti, Cristo enviará y te susurrará a tus oídos estas palabras: mira, esto es porque yo te amo. Esto es porque yo te amo. Dios, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Disciplina y azota. Quizás son medidas más fuertes, pero que Cristo te lo haga saber. Y su amor derramado en ti a través de esas medidas que Dios toma, no importa. No importa lo que Cristo me haga, si te confirma su amor. Recuerda lo que decía Proverbios capítulo 16, versículo 7. Capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, haz estar en paz con él. Bajo tales padecimientos y adversidades, no llegues a ver estas cosas como tu enemigo o como tu enemiga, que te turba tu tranquilidad, sino lo contrario, como útiles compañeros, como amigos que Cristo te ha enviado para hacerte bien. No hemos visto a hermanos y hermanas así, que bajo la sequía, ¿cómo están contentos en el Señor, aprendiendo en comunión con Él? Es lo que dice aquí: aún a sus enemigos, haz estar en paz con Él. Por eso, considera tú de que puedas estar bajo el agrado y la sonrisa del Señor Jesucristo, pero no estar bajo su sonrisa por la clase de vida que tú estás llevando, ya fuera la prosperidad o ya fuera la escasez, se vuelven en contra de ti. Se pueden volver en contra de ti, endureciéndote, porque ahora tienes mucho trabajo, y ahora hay dinero, y ahora están entrando las cosas, y ya no tengo tiempo para esto, y ya no tengo tiempo, y te vas endureciendo. O la escasez también se puede volver en contra. Por eso, revisa tu fe y considera si estás haciendo frutos dignos de ese arrepentimiento que profesaste en un día. Asegúrate entonces si en verdad estás bajo la gracia de Dios, que estés también bajo la complacencia de Cristo, para que así puedas estar en paz con Dios, aunque tengas encima las cosas más adversas. Vendrá la palabra de Dios en tales tiempos y Dios te dirá: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a orar a Dios y así nos despedimos. Señor y Dios nuestro, venimos delante de ti agradecidos, porque en ti están todos los tesoros de sabiduría y de entendimiento. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti. Ayúdanos, ayúdanos que podamos oír tu voz y danos un corazón que podamos responder en fe, amor y obediencia. Sé con nosotros en este día, oh Padre. Dígnate tú estar presente entre nosotros y que podamos adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo te lo pedimos. Amén.